Estoy dando la bienvenida a la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Ana Olivera. Mucho gusto.
Encantada, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Le cuento a los oyentes que Ana Olivera nació en Montevideo el 17 de diciembre de 1953. Tiene un hijo y una nieta. ¿De qué edad?
Va a cumplir 3 años el 15 de mayo.
¿Y ejerce de abuela usted?
Sí, es un estado maravilloso. Invito a todos porque la verdad es la revancha.
Docente de enseñanza secundaria, profesora de francés. Ejerció la docencia indirecta en el liceo número 8 hasta
febrero de este año, porque estoy con licencia sin goce de sueldo.
Ahí está. ¿Fue en el pasado militante del MLN, Olivera?
Sí, fui militante estudiantil en la década del 70. Estoy cumpliendo 40 años. Cumplí en marzo 40 años de mi incorporación al movimiento estudiantil. Y en el año 71 me incorporé al MLN hasta el año 75. Y me afilié al Partido Comunista en 1978.
¿Se afilió estando en el exterior?
Estando en el exterior, me afilié estando en Francia.
Ajá. Usted decir que el, quizás que no profundice un poco en su historia, uh-huh, podía pensar que fue comunista toda la vida. No, comenzó...
Bueno, era muy joven igual, porque cuando me requirieron tenía 18 años. Yo salí del país con 18 años, así que en realidad viví mi juventud en el exilio. Volví al país en septiembre de 1984, con la sensación de que nunca me había ido.
¿Y se fue a Montevideo? ¿París ya?
No, hice Montevideo, Santiago, La Habana, viví 4 años en Cuba y 7 años en Francia. Uh-huh. En el año 77 llegué a París.
Claro. ¿Todavía en la época en que vivió en Cuba estaba vinculada directamente a la actividad política?
Nunca dejé de estar vinculada a la actividad política, pero en el año 75 se produce diferentes divisiones, yo le llamo la explosión del MLN en el exterior, en el exilio, con muchos grupos, y en realidad yo me definí como independiente, porque en el año 75 se había producido en Cuba la primera conferencia de los partidos comunistas de América Latina, y muchos tomamos contacto con la elaboración teórica del Partido Comunista en esa época, pero como uno no se cambia de sector político, como se cambia de otra cosa, decidí quedar independiente y mantener contacto, vínculo y leer y estudiar mucho, y recién me afilié en el año 1978.
Claro. ¿Y en el MLN participó de acciones?
No, participé de las actividades de masa, fundamentalmente, que también tenía el MLN.
¿Cómo tomó esta candidatura? ¿Cómo la recibió? ¿Después de un proceso discutido, muy conversado?
Bueno, primero me tomó desprevenida. Desprevenida por muchas cosas, porque en muchas oportunidades se habló de la posibilidad de mi candidatura a la intendencia en otros momentos. En algún momento fui propuesta como primer suplente de Mariano Arana. Yo integré en los 2 periodos de Mariano Arana el equipo de suplentes de Mariano. En el segundo periodo iba a ser la primer suplente, pero fruto quizás de procesos similares de nuestra legalidad frente amplista, es que el Partido Comunista había hecho un acuerdo con el Partido Socialista para que el primer suplente fuera Ernesto de los Campos, el querido compañero Ernesto de los Campos, y socialista. Por lo tanto, socialista, y por lo tanto, en realidad, el compañero Ernesto salió electo como primer suplente por 2 votos, con los 2 votos del Partido Comunista. Y yo quedé tercer suplente porque ya el Frente había definido que Adolfo Pérez Piera iba a ser el segundo suplente.
Claro, yo debí decir, perdón, Olivera, entre los datos de presentación, que, entre otras cosas, se desempeñó como directora general del Departamento de Descentralización en la Intendencia de Montevideo, que fue directora de la División Región Oeste, que asumió, bueno, esa responsabilidad entre el 2003-2005 en la Dirección de Descentralización.
Sí, cuando falleció Ernesto.
Allí, bueno,
Y ya había estado al final del primer periodo un tiempito.
Eso en la intendencia. Y ni que hablar, por supuesto, durante el gobierno de Vázquez, la subsecretaría del MIDE, ¿no?
Y entonces, bueno, en realidad, cuando a finales, cuando en el año 2004 comienza el debate en el frente de la candidatura, fui propuesta también como candidata en aquel momento que estaba planteado mi hermano gemelo Rosadilla, porque él nació el 17 de diciembre de 53, igual que yo. y en realidad, bueno, la candidatura se baja en el momento que Tabaré Vázquez nos plantea a Marina Arismendi y a mí el asumir. La primera conversación fue que asumiéramos la conducción del plan de emergencia, y después, a finales de diciembre, cuando él hace la presentación del equipo, toma la decisión que sea un ministerio, un tema que era parte del debate en la sociedad, en los partidos políticos, si tenía que haber ministerio o no, y dentro del propio frente había más de una opinión que no tenía sector político específico. Por lo tanto, Tabaré asume el crear el Ministerio de Desarrollo Social y nombrar a Marina Arismendi como ministra y a mí como subsecretaria. Una tarea realmente apasionante, nunca más me voy a olvidar la primera conversación con Marina, que ella lo relata en un libro publicado recientemente, cuando yo le dije, ese es el sueño del pibe, para cualquiera que se haya propuesto en su vida transformar el mundo. Porque, bueno, era la oportunidad de trabajar con aquellos que nunca han tenido oportunidad.
Y al eso principio fue... no tenían nada, no había ni bancos.
Nosotros éramos en el ministerio acá cerquita.
Sí, acá en la esquina. No había nada.
Cuando nosotros empezamos en enero, obviamente nos quedamos en el Hotel Presidente. O sea, cuando todo el mundo se fue a sus ministerios, el presidente presenta el anteproyecto de ley de creación del ministerio, Tabaré Vázquez, el primero de marzo. Y el 21 de marzo el Parlamento aprueba la creación. Uh-huh. Y el primero de abril estábamos en la calle ya trabajando. Y bueno, Gonzalo Fernández, como secretario de Presidencia, firma el comodato que nos da el local aquí dentro, donde éramos 12 que cabíamos en tres autos, 30 personas con las que nos fuimos nucleando, y después recién pudimos asumir el que vinieran pases en comisión, con un voto en el Parlamento que nos permite tener más de 100 pases en comisión para poder desplegar la tarea, y un acuerdo con la Universidad de la República que fue fundamental para los inicios del Ministerio y del Plan de Emergencia, que nos permitió contar con estudiantes y egresados recientes para recorrer todo el país a partir del 1 de abril. Usted recuerde que entre el 1 y el 10 de abril visitamos cerca de 10.000 hogares en todo el país.
¿Es cierto, Olivera, que si usted gana las elecciones municipales, del sueldo de 100.000 pesos de intendente, cobraría nada más que 17?
Si tal cual está planteado y el Congreso del PSU no modifica esto, sí. En realidad, esto, como yo siempre lo explico, es una decisión voluntaria. Uno dice que sí o que no en la vida, como le gusta decir a Marina. En realidad, nosotros, cuando en el año 94, en el año 92, usted sabe, fue la crisis fue la explosión de la crisis del Partido Comunista, porque yo creo que los partidos comunistas entraron en crisis antes y son la causa de lo que pasó en el este de Europa, no al revés como se piensa. Y bueno, cuando se da la explosión de la crisis en el Partido Comunista de Uruguay, en realidad quienes nunca nos habíamos planteado ser dirección de nada, sino que militábamos en los barrios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, fuimos quienes quedamos al frente de la dirección del PSU. Y como dijo El País en aquel momento en su editorial, nos quedamos con la bandera y las deudas. Por lo tanto, había que asumir esas deudas. Había mucha gente que había salido de garantía para las elecciones, para locales. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera, más allá que esas personas ya no estuvieran en el Partido Comunista.
Y ya no llegaban los rublos.
Bueno, no sé, a mí no me tocó nunca ver esa etapa, si fue así, si existió. Pero independientemente de eso, es decir, el Partido Comunista tenía es decir, tenía 50.000 afiliados en el momento en que se produce la explosión de la crisis. Tanto es así que nosotros para la realización del Congreso Extraordinario juntamos 5.000 firmas para la convocatoria del Congreso Extraordinario, que significó que 54 miembros de la dirección de ese momento, aquellos compañeros que vivieron la cárcel, que vivieron el exilio, se fueran del Comité Central y quedamos en la dirección estos compañeros que veníamos militando en diferentes barrios de Montevideo, que algunos ni nos conocíamos entre sí. Y a mí me tocó estar en esa dirección, en ese Comité Central, en ese Ejecutivo, con la conducción de Marina como secretaria general, con un hecho interesante que yo siempre pongo sobre la mesa para aquellos que analizan los temas de género. Aquella dirección, éramos en el Comité Central la mitad mujeres y en el Comité Ejecutivo también la mitad mujeres con una secretaria general. Y eso después se fue perdiendo, no porque hayan dejado de militar en el partido esas compañeras, sino que a veces para tener la oportunidad hay que tener las posibilidades de vida. Uh-huh. Y muchas siguen militando en las organizaciones sociales, en su comité de base, en su agrupación de partido, pero no son ya parte de la dirección. Y bueno, en el año 94, para sorpresa de muchísima gente, Marina Arismendi es elegida senadora con los votos propios, con los votos a la Miluno, con el apoyo, por supuesto, como siempre, de los compañeros del Fidel. Yo integré la lista de suplentes de Mariano Arana. Por lo tanto, las principales fuentes de financiamiento del Partido Comunista en ese momento, para seguir pagando las deudas y además porque en ese momento se nos embarga el dinero de los votos, ya que había una deuda que sí no era tan fácil de saldar con los trabajadores de la 30 y de la hora, por lo tanto hay un juicio que embarga el dinero de acuerdo a los votos que da la Corte Electoral y por lo tanto también de los dineros que salían de nuestros salarios y pagaban las deudas de la propia campaña electoral del 94. O sea que fue una decisión asumida para que el Partido Comunista siguiera viviendo como militantes que habíamos bregado porque entendíamos que el Partido Comunista tenía un rol a jugar en la vida de este país. Y después se fueron sucediendo, nosotros después de eso tuvimos en algunos momentos mejor salario, un salario cercano a la canasta, y después en momentos en que las crisis iban sacudiendo y necesitábamos las crisis de país, estoy hablando, nosotros mismos en el Ejecutivo tomamos la decisión en un determinado momento porque teníamos que seguir saldando deudas y a veces se nos hacía difíciles cuando tenías una deuda en dólares, pagar esa deuda en dólares, sí. Nosotros mismos asumimos bajarnos el salario y llegar a este salario.
Y hoy
salario.
Están en esta cifra.
Hoy estamos en esta cifra. Quizás, más allá de
¿no
que
es muy poco?
He escuchado diferentes
¿no es muy poco,
opiniones.
Olivera?
A ver, a mí me gusta que la gente viva bien. Como lo he dicho en otros programas, yo no soy de la cultura del pobrismo. Quizás no todos tenemos la misma manera de vivir. Yo no vivo mal. Sí soy una persona quizás austera por formación. Y he tratado quizás en mi entorno de combatir lo que yo considero uno de los males de nuestra época, que es el consumismo. Yo recuerdo un debate que teníamos cuando el plan de emergencia, que lo tuvimos aquí mismo en esta sala, en otro programa, con el tema de en qué gastaba la gente el dinero del plan de emergencia. Y entonces yo les decía, ¿por qué van a gastar en algo distinto a lo que a todos nos invitan a gastar todos los minutos de nuestra vida? Porque si uno no tiene tal marca de reloj, no es persona. Si uno no tiene tal tarjeta, no existe. Y entonces, ¿por qué pensar que los pobres no tenían derecho a pensar que aquello que nos muestran que es la supuesta felicidad, ellos tampoco tenían derecho? Bueno, yo creo que yo modestamente en mi entorno trato de combatir y pienso que no solo lo material nos da la felicidad. Pero obviamente también nosotros mismos hemos analizado que si existe la posibilidad, dado una nueva situación, entre otras cosas haber saldado las deudas, que eso es muy importante para nosotros, haber culminado...
¿Está lejos de eso? ¿Tiene muchas deudas el partido?
No, es la primera vez, es lo que estoy diciendo, que finalmente es la primera vez que cobramos el dinero de los votos. Es decir, porque se culminó con un acuerdo previo a las elecciones, con una suma de saldar la deuda que había con los trabajadores de la 30 y de la hora.
Esto capaz que puede cambiar, esto de los
así
17,
que
capaz
esto, que puede cobrar más. Así que esto puede cambiar.
Bueno, ahí tenemos un hecho novedoso, porque hasta ahora habíamos dado por cierto ese número.
Es que es así, ese es el número hasta la fecha.
Pero ahora puede
cambiar. Insisto, es un número que, es decir, no, que tiene que ver con el acuerdo a los que llegamos, al que llegamos nosotros mismos. Y para nosotros, cumplir con nuestras deudas era así un aspecto muy importante. Tenía que ver hasta con la propia credibilidad del partido.
Los otros días, hablando aquí en el programa sobre este asunto del sueldo del intendente, la candidata del partido independiente, Mariela de Marco, decía lo siguiente, la invito a escuchar.
Yo no me voy a poner a analizar si 100.000 está bien o deberían ser 60 o 50, porque me parece que la cosa no pasa por ahí. Lo que yo digo es, se vota en el presupuesto municipal ese sueldo, y a mí me parece que si el intendente o la intendenta electa no lo entiende que ese sueldo es mucho, debería plantear la reducción en ese órgano y que esos fondos vuelvan al presupuesto municipal y se distribuyan a otra cosa.
Eso decía de Marco.
En este caso,
quizá
me
para
parece
el próximo
que
periodo.
No, pero me parece que en este caso no se corresponde con lo que yo le estoy explicando o con el relato que estoy haciendo. Creo que también, así como los senadores u otros cargos electos, es decir, uno tiene el derecho a donar a su sector lo que entienda que debe donar.
Usted reivindica ese derecho.
Claro, claro que sí, porque además es bien interesante también lo que plantea, porque tiene que ver con cómo está establecido a nivel de la Intendencia Municipal el tema de los diferentes niveles salariales. Los diferentes niveles salariales pautan los niveles salariales también de los funcionarios municipales, es decir, y está establecido cuánto deben ser los salarios en función del tope que fija el salario del intendente. Pero independientemente de eso, que es una construcción que, como todas las construcciones de los seres humanos, puede ser modificada, en este caso sí reivindico que en una situación particular, aquellos que somos militantes políticos, como lo hacen de todos los sectores políticos, yo no creo que haya un solo sector político donde aquellos que los van a representar no aporten para su fuerza política en la campaña, en el sostenimiento de los locales.
Hay grados y grados.
Creo que esto lo hace todo el mundo. Nosotros teníamos un grado muy peculiar, teníamos muchas deudas que pagar.
Olivera, ¿y no cree usted que pueda afectar desde el punto de vista funcional en la intendencia, por ejemplo, que muchos empleados ganen más que el intendente? ¿Terminen ganando más?
¿Afectar desde qué punto de vista? A ver.
No sé, desde el punto de vista funcional, que tenga alguna consecuencia eso.
Yo no les pido que ganen lo mismo que yo. O sea, por lo tanto, es decir, insisto, yo creo que la gente tiene que ganar bien. He sido una militante sindical, he peleado porque los docentes ganemos bien, de acuerdo a la tarea que realizamos. Es decir, o sea, que en ese sentido, creo que esto responde a una realidad bien concreta, a la situación de un sector político que buscó afrontar su decisión de seguir viviendo de una determinada manera.
Está claro. Olivera, el fin de semana pasado, en una caminata por Montevideo, dijo usted que antes los ómnibus iban vacíos porque la gente no tenía trabajo y la gente caminaba o iba en bicicleta. Y hoy los ómnibus van llenos porque la gente tiene trabajo. ¿Esto justifica que hoy la gente tenga que ir parada
de
o directamente
manera
no pueda subirse al
ómnibus? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ese es la mitad de lo que dije. Y esto para mí es un aspecto muy importante porque aparte yo soy usuaria del transporte capitalino. y viví las épocas en que yo sí iba en el ómnibus y el ómnibus iba vacío. Y hoy me ha tocado ir a las 10 de la noche en un ómnibus lleno. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente aprovecha que hay boleto de una hora, que hay boleto de dos horas, que hay boleto céntrico, y tiene que ver con que hay mejores condiciones de vida, porque el salario real aumentó, porque hay menor desocupación de más gente que busca trabajo. Todo eso. Ahora, eso implica que nosotros tenemos que utilizar la tecnología que hoy se está instalando en todo el sistema de transporte metropolitano para buscar la racionalización que permita que haya las frecuencias que tiene que haber, que los ómnibus pasen en el horario que tienen que pasar y que viajemos cómodamente. Y yo puse un ejemplo el otro día en el debate con los sindicatos del transporte. Y les decía...
Ah, me asustó, pensé que iba a decir debate con otro candidato. Y dije, se produjo el milagro, ¿no?
Estaba debatiendo, no. Estábamos en una reunión donde el sindicato del transporte nos planteaba sus opiniones y nosotros les decíamos que a veces había que introducir la opinión de a quién está dirigido el servicio, que son los montevideanos y las montevideanas. Porque el transporte público es eso, es un servicio que es municipal, que está concesionado, porque uno se olvida, ¿no, verdad? Es decir, que la responsabilidad primera es del gobierno departamental, a veces, y parece que las empresas son independientes, y en realidad están haciendo su fruto de una concesión. La nueva tecnología lo que permite es saber con certeza, comenzar a saber con certeza cuándo salen, si salen en horario, si no salen en horario, si se pusieron todos los ómnibus que había que poner. Toda esa información la brinda hoy, o la puede comenzar a brindar, porque hay dificultades de compatibilidad aún entre los sistemas de las diferentes empresas, pero nosotros estamos convencidos que este es un tema vital a resolver, porque allí
¿se
veremos.
¿Se oponen los sindicatos?
¿Eh? No, en absoluto. Aparte, hay cosas que son, a ver, que no tienen contestación. Yo puedo tomar cualquier ómnibus del corredor de 8 de octubre. En realidad, tomo un 110, que es el primero que pasa. A las 10 de la noche, lleno. Viajo parada, el ómnibus... Llego a un determinado lugar, la parada antes de bajarme, aprieto para bajar y veo que en vez de agarrar por donde debe agarrar, agarra por el medio de la calle, o sea, como para que no iba a parar en la parada siguiente. Había lugar, era un 110, la gente que va a manga, es decir, ¿cuándo iba a tener el siguiente? Porque a mí me servía cualquiera, me mira, tengo la impresión de que me reconoció, porque paró a una distancia muy importante del cordón de la vereda y la gente que estaba esperando pudo subir. Ahora, ¿por qué? Esa gente, ¿qué posibilidades iba a tener después cuando a la hora siguiente iba a poder ir a llegar a manga? Entonces, para eso está analizar las frecuencias, analizar los horarios, si se pasan los horarios que tienen que pasar, para definir si es necesario o no más unidades o si en realidad lo que hay que hacer es racionalizar mejor el transporte, donde también ya está planteado en el plan de movilidad urbana, que implica no solo el transporte colectivo, también el de carga, pero para el transporte colectivo, las terminales de transbordo de pasajeros, es decir, que a través de ómnibus locales permita que si uno toma el corredor, ¿verdad? De 8 de octubre, uno cuando se baje en Beloni y 8 de octubre tenga un local que lo lleve a manga. Eso también es parte de un proyecto que está desarrollándose hacia el 2012.
Olivera, ¿qué piensa hacer con la gente que duerme en la calle?
Bueno, primero que nada, este es un tema que ata a muchísimos organismos, no solamente al gobierno departamental, más allá que el gobierno departamental tiene, primero que nada, una responsabilidad, sin duda, que está vinculada con la ocupación del espacio público.
Los espacios, exactamente.
Con la ocupación del espacio público. Y ahí hay una responsabilidad. Esa responsabilidad no nos puede hacer obviar que estamos tratando con un ser humano, ¿ah? Y con un ser humano que en muchos casos tiene diversos problemas que debemos atenderlo junto con otros organismos. En el caso de los más jóvenes, hay un problema de adicción a la pasta base porque ha cambiado la población que está en situación de calle. Tenemos pocos crónicos en la calle porque hoy hay lugares instalados por el Ministerio de Desarrollo Social donde aquellos que hacía 20 años que estaban en la calle hoy pueden ir con su mascota a un refugio que es de las 24 horas, que si usted tiene tiempo algún día es interesante ver cómo esa gente hasta ha recuperado su historia.
Pero hay gente que no quiere ir, aún así que no quiere ir.
Y hay gente que no quiere ir, en general se trata de problemas psiquiátricos, por eso el equipo de calle del Mides tiene hoy dos psiquiatras y hay mucha gente que ha sido internada en este último periodo a partir de la intervención en conjunto del Mides con el Ministerio de Salud Pública, pero hay una mesa de trabajo conjunta, instalada ya hace un tiempo, donde está la Intendencia de Montevideo, en el caso de calle Montevideo, ¿verdad? Porque la situación de calle, más allá que es diferente en el resto del país, es más grande en Montevideo, sí, sin lugar a dudas, y tiene mucho mayor impacto. Participa el Ministerio del Interior, participa el Ministerio de Salud Pública, participa la Junta Nacional de Droga, participa el Ministerio de Vivienda, buscando las diferentes estrategias, porque esto es como en el tema de la droga, no hay una receta, no hay una única solución.
Claro, por ejemplo, tema. ¿Las plazas tienen que estar libres de personas que duerman allí o que se instalen a vivir
por en supuesto. Las plazas? En las plazas es un lugar de uso común, es uno de los espacios más democráticos, por eso hay una gran preocupación en la perspectiva de seguir creando y recreando espacios públicos. Hay veces que hay medidas que son que mejores que sean preventivas. Y yo doy un ejemplo bien interesante de un caso de este tipo, donde hoy uno no ve esas personas en calle, y tiene que ver con la acción de los cuidaparques, que es en el Parque Liber Sereñe. El Parque Liber Sereñe, desde su creación, cuenta con un servicio en forma permanente que va más allá del mantenimiento del espacio, que hay un vínculo con las personas que están y que permitieron, por ejemplo, que cuando llegaron niños a quedarse allí, ese equipo de cuidaparques inmediatamente tomara contacto con el INAU para que esos niños, es decir, tuvieran vida de niños y no estuvieran todo el día, es decir, allí viviendo en el parque.
Entonces yo creo que el espacio público no ocupado.
Y el espacio público no ocupado para el disfrute de todos. Yo a veces me planteo algo, y se lo voy a decir con sinceridad. Nosotros a veces tengo la impresión de que cuando conversamos de este tema es que no queremos ver que esa es una realidad que existe porque nos golpea mucho. Entonces, yo creo que el espacio, que no tienen por qué estar en el espacio público porque tienen que tener una vida distinta. Es decir, no solamente porque el espacio público es para el disfrute de todos, y creo que tenemos que hacer esa ecuación, o sea que tenemos que lograr las dos cosas, que no estén, pero que no estén porque hayamos logrado que hayan salido de la droga, que esos niños estén en el lugar de donde tienen que estar, es decir, que esos crónicos que tienen rupturas brutales con la sociedad, porque usted no piense que no tienen ingresos, tienen ingresos muchos de ellos, como los hemos comprobado, y sin embargo no van a una pensión, porque hay problemas de otro tipo que hoy se están abordando. Y tercero, la Intendencia de Montevideo hizo algo que creo que es a reproducir para el futuro. Me lo han preguntado en estos días a raíz de la propuesta que realizó Macri sobre el tema de los cuidacoches.
Sí.
Y está vinculado justamente con los cuidacoches, que muchos de ellos también duermen en la calle. Y en realidad la Intendencia de Montevideo creó una pensión social donde básicamente la población es población que tiene ingresos y que aporta menor que lo que debería pagar una pensión, ¿no? Diariamente. Y bueno, creo que esta es una experiencia a seguir replicando, porque los cuidacoches que estaban en la calle, muchos de ellos se han plegado a esta iniciativa.
Olivera, ¿qué opinión tiene sobre el incidente que se registró a partir de que una maestra filmó, grabó a inspectores de tránsito de Montevideo cometiendo una infracción y después en una situación de presunto abuso de autoridad? ¿Qué, el hecho que, qué le produjo a usted?
Usted ha dicho las palabras justas que lo hay que decir, presunto hecho de abuso de autoridad. Como ciudadana, mirando el video, uno tiene toda la impresión que hay un abuso, una violencia simbólica muy grande de abuso de autoridad. Es decir, por lo tanto, creo que en realidad los funcionarios municipales, como todos los funcionarios públicos, de donde sea, somos servidores públicos. Estamos, en primer lugar, al servicio de la ciudadanía para cumplir los objetivos que tiene planteada cada una de esas instituciones. Creo que el gobierno departamental, hasta lo que sé, en función de lo que dice la prensa, inició las investigaciones y el procedimiento administrativo que hay que utilizar en estos casos, además que la persona no estuviera, por supuesto, en la calle. Y creo que realmente estas son las cosas sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar mucho, que tiene que ver con el relacionamiento de todos los funcionarios públicos con la ciudadanía.
¿El inspector de tránsito es la ley?
¿Qué quiere decir que es la ley? El inspector de tránsito tiene muchos roles. Tiene un rol que tiene que ver con hacer que se respete las normas de tránsito, tiene un rol educativo también, esto lo conversábamos con el defensor del vecino hace poco tiempo, no solamente un rol de sanción, y bueno, tiene competencias en esa área, ¿verdad?, para llevar adelante su tarea, las que le da la descripción de la tarea que él tiene, ni más ni menos que eso. Es decir, en el caso de los gobiernos departamentales, hay roles de policía municipal en muy pocas áreas, ¿verdad? O sea, los gobiernos departamentales son policía vinculada con los temas de la edificación, ¿verdad? Es decir, en el respeto de las normas de la edificación. Tiene rol de policía en el tema del control del tránsito, lo tiene en el control de las normas vinculadas con el espacio con el espacio público, con los espectáculos públicos. O sea, es muy taxativo, ¿verdad?, las potestades que tienen los gobiernos departamentales en relación a un tema que para mí está directamente relacionado con la convivencia, que es el respeto de las normas, de parte de todos.
Olivera, ¿por qué no va a debatir con los candidatos de la oposición?
En primer lugar, lo que he dicho es que por el momento no me he planteado debatir. La campaña es una campaña muy corta. Recién lo estábamos conversando con los integrantes del comando del Frente Amplio. Es una campaña muy corta por muchas razones, porque la gente tuvo un año largo de campaña electoral, ¿no? Las internas, octubre y después el balotaje encima. Por lo tanto, no ha sido fácil en que tome calor y color la campaña en términos generales. Estoy hablando de la campaña hacia las elecciones departamentales del 2009, no importa qué sector político, todos los sectores dicen la campaña recién empieza. En mi caso, aparte, en particular, empecé bastante más tarde, porque yo tenía un compromiso que era estar hasta el 28 de febrero en el Ministerio de Desarrollo Social, llevando adelante la transición con quien iba a quedar en el Ministerio. Por lo tanto, recién los primeros días de marzo comencé con las entrevistas periodísticas y viendo y diseñando la campaña. Nosotros recién comenzamos las recorridas hace muy poco, en realidad antes de Semana de Turismo tuvimos dos recorridas y tuvimos tres recorridas este fin de semana. Tenemos todo Montevideo para recorrer. Para nosotros es muy importante hablar con los vecinos de Montevideo en todas las zonas de Montevideo, porque tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con trasladar una propuesta. Un programa tiene grandes líneas estratégicas, pero no necesariamente tiene el detalle en algunos aspectos de los problemas concretos de ese barrio. Y yo le puedo decir que así como a mí me pasa que en el ómnibus la gente a veces se me sienta al lado y con muchísimo respeto me da ideas sobre cosas en concreto. Si a usted qué le parece esto, por ejemplo, todo el tema de la discapacidad en el transporte y el acceso, que es otro gran tema, para que los ancianos y los discapacitados puedan subir al transporte público. Bueno, esas cosas la gente se sienta, se lo dice. Bueno, en la calle pasa lo mismo. La gente, con mucho respeto, muestra los problemas que hay en su barrio, que si bien hubo, no sé, una campaña de poda o el barrio está muy alumbrado, sin embargo, en esta cuadra pasó esto, esto, esto y esto, y hay este problema. U otros temas que a veces quedan...
Pero no hay debate. Son aportes, por el momento, pero no hay debate.
Por el momento no me lo he planteado. Por el momento lo más importante para mí es mantener las reuniones que estoy teniendo con las organizaciones sociales, que ya a esta altura no me caben horas del día, por otro lado, estas recorridas que nos ocupan sábado y domingo completo, porque ahora también están siendo ocupados los domingos de tarde a solicitud de las diferentes zonas de Montevideo, porque bueno, fuimos a la zona del Cerrito, pero no fuimos a la zona de la cuenca de Casavalle. Entonces los vecinos de la cuenca de Casavalle, aunque es la misma zona territorialmente, quieren también que vayamos a la zona de la cuenca de Casavalle, y estamos tratando de responder lo mejor posible en ese sentido.
Le agradezco a la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Ana Olivera, que nos haya acompañado. Muy amable.
No, les agradezco a ustedes esta posibilidad y a las órdenes.